evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy, 20 de junio del 2025, viernes 20 de junio del 2025, en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, con mi compañero José Garay, excusando a Alexis Silva, que está de trabajo. José, buenos días.
Buenos días, Jimmy. Buenos días,
buenos días
al público que nos escucha y nos ve.
Aquí, en vivo, en directo, desde los estudios de Pura Energía, a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM, FM HD4 y por red 93.7. Y además nos puedes escuchar en las plataformas, en las redes sociales, en las plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, X, la aplicación de Radio Grito, Tuning Radio, Radio Garden, Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. José, la semana pasada activa, ¿verdad?, en situaciones, ¿verdad?, lamentables, incidente, un accidente, específicamente el accidente, ¿verdad?, del avión de Air India.
Sí, Jimmy, como mencionamos de manera bien, bien superficial la semana pasada, lo mencionamos, no hablamos mucho del caso, porque realmente quizá acababa de pasar hace un día o dos atrás. Uh-huh. Lamentablemente, y son cosas, ¿verdad?, que no quisiéramos tocar aquí en el programa. Claro. Pero lamentablemente, pues, son factuales, cosas que han ocurrido y nada, la investigación apenas comienza, como hemos dicho antes. Es política de nosotros acá en el programa, pues sí. Obviamente, pero es por la información oficial. Sí, sí. Pero han surgido informaciones preliminares a raíz de algunos videos y gente que han estado, se observaron desde el piso, hubo un sobreviviente. Uh-huh. Que iba en la famosa fila 11A. Correcto, que pues todo se está empezando a dilucidar poco a poco. Obviamente esto, siendo en un país extranjero, pues hay que esperar un poco más. Ellos tienen sus maneras de hacer sus investigaciones. Aunque pienso que obviamente pues habrá representación de la factoría, de la Boeing, y obviamente siendo un avión de fabricación americana, tendremos algún tipo de presencia en ese país.
Pero también, ¿verdad?, siendo este accidente fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, ¿verdad?, donde ya donde el NTSB, ¿verdad?, que no tiene ninguna jurisdicción, que es la entidad en los Estados Unidos que se encarga de la investigación de otros incidentes y accidentes, no tan solo con aviones, sino con cualquier medio de transportación comercial, ¿verdad? Pero interesante, ¿verdad?, como tú mencionaste, hay poca información, lo que hay son videos, ¿verdad? Esto ocurriendo, como mencionamos ahora, fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, solamente videos y videos en las redes sociales de mucha gente que grabaron, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero, caramba, haciendo un recap, ¿verdad?, y queriendo, primero hago un disclaimer. Nosotros no estamos haciendo un análisis, pero no estamos buscando la falta, estamos viendo las circunstancias, estamos viendo las cosas que pasaron y queremos hablar, ¿verdad?, y comentar quizás de algunos videos que se presentaron en las redes, ¿verdad?, y de muchos comentarios. Y como siempre, José, siempre están los aviólogos y los expertos en ciencias inútiles que empiezan a llegar a sus conclusiones y empiezan a hacer sus comentarios y empiezan a hacer su conjetura, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que estamos bien lejos de esto, tú sabes. Sí. Estamos sumamente lejos de esto. Sí, sí. Queremos ser, ¿verdad?, lo más palco posible, lo más objetivo posible, ¿verdad? Claro. Y estamos, ¿verdad?, dependiendo, como mencionamos, esto fue fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, ¿verdad?, donde, no sé, India, si tienen un NTSB, vaya, o tienen una oficina, ¿verdad? O una entidad que se encargue de hacer la investigación. Pero como tú mencionaste, ya Boeing, ¿verdad?, se puso a la disposición, ¿verdad?, de esta gente de Air India para enviar, ¿verdad?, un grupo de personas para ayudarles con la investigación de este incidente. Pero mira, haciendo un recap, José, el jueves pasado, en junio 12, ¿verdad?, un avión de Air India con el vuelo AI 1171 con 242 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, ¿verdad?, se estrelló en la ciudad de Ahmedabad mientras despegaba del aeropuerto de la misma ciudad. El avión iba con destino a Londres y, casualidad de la vida, solamente una persona sobrevive al accidente. En adición a los pasajeros y tripulantes a bordo, se está estimando, ¿verdad?, entre 30 y 40 víctimas en el suelo, ¿verdad? Y este número pudiera variar una vez se contabilice, ¿verdad? Se contabilice la cantidad de personas que estaban hasta en los alrededores del edificio. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, pues obviamente, este número pudiera aumentar. Mira, empezando este análisis criollo aquí entre tú y yo, José, a la 1 y 39 el avión, ¿verdad?, despega, ¿verdad?, del aeropuerto internacional que mencionamos. El Boeing 787-8 iba con destino al aeropuerto de Gatwick en Londres y estaba pautado a aterrizar en Londres a las 6:25, hora local del aeropuerto de destino. En el vuelo, como mencionamos hace un momento, iban 242 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros. De los pasajeros, ¿verdad?, 169 personas eran hindúes, 53 personas eran británicos, 7 personas eran portugueses y a bordo del avión había un canadiense. Debido a la gran diáspora, ¿verdad?, india en Gran Bretaña, que nos sucede aquí nosotros, ¿verdad?, por los boricuas con los Estados Unidos, es posible de que muchos de estos que estaban a bordo regresaran a su casa después de visitar familiares o viceversa, ¿verdad?, que regresaran, ¿verdad?, either way, ¿verdad?, para regresar a su hogar. La pista, José, y esto es un detalle bien importante, la pista del aeropuerto mide 11.499 pies, que es la pista 23. Esta fue la pista, ¿verdad?, que se utilizó, ¿verdad?, para el despegue del avión. Ahora, y aquí quiero entrar un poquitito, ¿verdad?, algo técnico, ¿verdad?, y tú como piloto comercial y como aviador, hay un video, José, que se ve, no sé si es en el mismo aeropuerto, que se ve el avión haciendo el rolling en la pista, uh-huh, ¿verdad? El avión está desplegándose en la pista para despegue, todo se veía normal, no se veía ningún indicio de nada con los motores, ¿verdad? Pero una cosa bien particular es cuando el avión hace la rotación al final de la pista, se ve la famosa nube polvorienta.
Sí, los vórtices. Sí,
y el polvo de
el polvo.
Sucio de la pista, donde los otros aviones nunca llegan.
Exacto, donde los otros aviones nunca...
Se llevó la pista casi completa.
Exacto.
Eso fue lo primero que se nota en el video, claro.
Eso es lo primero que se nota. Ahora, estamos hablando de una pista de 11.499 pies. Sí. En el programa pasado, nosotros hablamos unos detallitos técnicos del 787, y el 787 requiere 6.000 o 7.000 pies de pista. Sí. Tú sabes, para el take-off roll. Exacto. Ok. Una de las conjeturas que se está mencionando por el primer video que se presenta,
que el
avión no tenía flaps, o que los flaps, los settings, ¿verdad?, si se puede decir, no estaban en la forma, en la posición correcta. Ese avión, y quiero empezar con esto, ese avión se tragó 11.499 pies de pista. Ok. Una vez el avión hace la rotación, ¿verdad?, vemos el sluggish, que el avión estaba como medio lento en su ascenso, ¿verdad?, ganando altura, y eventualmente a la altura que llega antes de empezar a descender, creo que fueron
600 y pico de pie.
Ok.
Sí. Sí.
No, pero sí, dale continuidad a lo que estoy diciendo, porque yo estoy tratando.
Lo que pasa es que sí, lo primero que nos llama la atención es eso, como tú bien mencionas, Jimmy, el largo que se tomó el avión en despegar. Obviamente esto fue cónsono con lo que la gente a prima facie indicaron de que el avión había despegado sin flap. Uh-huh. Esa fue de las primeras teorías. Exacto. Basado en ese video que estaba bien grainy. Obviamente después de eso entendimos que eso había sido un video de otro video.
De otro video, exacto.
Surge en el otro video y en otras fotos cuando el avión finalmente cae antes de llegar al piso, que sí, los slats, como le llaman, estaban deployed, estaban extendidos. Sí. Eso pues obviamente pues mató, por decirlo así, la teoría inicial.
Que no habían flaps.
Sí. Exacto. Nosotros, como bien indica, notamos, y como todo el mundo notó en esos videos, la cantidad de pista que el avión este consumió. Uh-huh. El despegue no fue... a prima facie se ve normal, aunque largo, pero como tú dices, estaban peleando, tratar de ganar alguna altura, 600 y pico de pie, y luego entonces vemos el famoso video donde el avión va a un ángulo de nariz alta y poco a poco descendiendo hasta que la bola firmar de humo, y todos lo hemos visto.
Exacto.
Creo que el capitán ha surgido que logró hacer comunicación con la torre, uh-huh, donde él indicaba que habían perdido potencia en los motores. Ahí entonces ya la cosa empieza a coger otro camino. Uh-huh. Y en el mismo video, con mucha más definición, se nota este device debajo del avión, que se llama, le dicen RAT en España, pero es RAT, Ram Air Turbine. Eso se deploy o se sale automáticamente bajo ciertas condiciones que podemos hablar ahorita más detalladamente. Pues obviamente la teoría inicial de los flaps no estaban en los settings correctos, pues esa teoría pues ya pierde fuerza. Obviamente todos estos aviones, incluso obviamente estos aviones modernos como el 787, tienen unos take-off configuration test. O sea, estos aviones, cuando uno va a despegar y se hay algo fuera de setting, de lugar, o sea, los trims, alguna otra cosa necesaria para hacer el despegue, un despegue normal, suenan campanas y bastante duro. Sí, en ambos lados de la cabina, bien oral, es un sonido fuerte que no se puede obviar. Uh-huh. Que yo no creo que haya sido ese el caso. Obviamente, rápidamente, pues, al saber de la transmisión del capitán, de que habían perdido potencia, la rata extendida, esa rata sale cuando se pierde todo tipo de...
Automáticamente. Sí, eso una vez el avión pierde potencia, ese aparatito
el RAT, el Rare Air Tubing, corre con, obviamente, con el windmill, y te produce hidráulico y te produce energía eléctrica. Hidráulico y eléctrico. Eso es indicativo de que obviamente había una falla mucho mayor de lo que...
Exactamente.
Por ahí es que se va la investigación. No podemos decir mucho más allá de lo que sabemos, claro, de lo que ha salido, siempre obviamente esperando información oficial.
José, la primera pausa ya llegó. Así que, mi gente, regresamos con más de esto que estamos hablando. Y antes de nada, antes de irnos a la pausa, queremos saludar a Brandon Martínez de The Pilot Studio. Usted que tiene, ¿verdad?, las ganas o el interés de aprender a volar o aprender a obtener su licencia de piloto privado, dele la oportunidad a The Pilot Studio. Regresamos ya.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito para ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
tu futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi compañero José Garay, excusando a Alexis Silva, que está en una misión especial allá en los Estados Unidos. José, es misterioso, y quiero regresar un poquito, ¿verdad?, en el take-off roll, en el desplazamiento del avión, ¿verdad?, cuando va haciendo el despegue. El video que muestran, ¿verdad?, y me parece a mí que fue una cámara del aeropuerto, el avión se veía en un take-off roll normal, o sea, el avión se veía corriendo a una velocidad normal. Hay, y aquí va la pregunta, hay una velocidad que se llama B1, correcto, que es la velocidad de rotación, y rotación implica es cuando ya el piloto echa el yoke para atrás, o el timón, y la nave sube.
Sí, bueno. La velocidad que estamos haciendo referencia es B1, entonces el Takeoff Safety Speed. Luego del B1 viene el BR. En algunos aviones, pues, dependiendo del peso, obviamente, mientras más pesado esté el avión al momento de despegue, el gap que hay entre el B1, el B1, el Takeoff Safety Speed, y el BR puede estar bien aparte, dependiendo del peso, obviamente.
Ok, BR es la...
Es la rotación, ahí es cuando tú...
La rotación, ok.
Ahí es cuando tú te llevas el avión al aire.
Ok.
Pero... en este caso, ellos iban a hacer un vuelo de 9 horas. La cantidad de gasolina que llevaban era, o sea, estamos hablando de un avión pesado, 242 pasajeros.
Exacto.
Como tú indicas, al principio el despegue se veía normal en esos pocos videos que tenemos. Obviamente, antes de B1, no sé qué tal, vamos a ver cuando recuperen las cajas,
las cajas negras. Exacto.
Que en realidad son color naranja, que ahí vamos a tener las voces de lo que estaba pasando en esa cabina y los parámetros de los motores y otros parámetros en su totalidad. Antes de B1, el avión, cualquier cosa que pase, el capitán inicia en la maniobra de abortar el despegue. Una vez un avión pasa esa velocidad, el B1, el despegue se tiene que continuar. No sabemos, ¿verdad?, en este momento que estamos haciendo este programa, si ya estaban confrontando problemas, cuán cerca estaban de esa velocidad B1 y cuánta pista les sobraba. Obviamente, como tú indicaste, 6.000, 7.000 pies de pista, 8.000 es cónsono, sí. Pero la pista acá son 11.000 y pico de pies.
Sí.
Ellos obviamente pasaron B1, se llevaron el avión al aire, como hemos visto en los videos, y obviamente de ahí para adelante, pues es lo poco que sabemos, y el resultado pues lo sabremos eventualmente. El B1 es Take of Safety Speed. Es la velocidad donde se decide si se continúa o se detiene. Como dije antes, usualmente todo lo que pasa en o antes se puede detener, porque eso te va a proveer el suficiente espacio en la pista, el suficiente asfalto, como le decimos,
sí.
Para tú reaccionar.
Para mantener el avión en el área.
Retardar los trotes, sí. O los power levers. El avión frena por sí solo bajo ciertas condiciones y todavía tener suficiente espacio para el avión detenerse de manera segura. Obviamente, estas velocidades, como dije al principio, varían de acuerdo al peso del avión. Mientras más pesado el avión, más altas son estas velocidades. Mientras más liviano, pues obviamente más bajas. Si la pista está seca, si está mojada, ¿verdad? Y obviamente, a lo largo de la pista, obviamente influye en la altura del aeropuerto sobre el nivel del mar. Un aeropuerto a nivel de ¿verdad?, sea level, a nivel de mar, obviamente, el aire es más denso.
Por ejemplo, el
performance, la capacidad de la máquina es mucho mejor.
Exacto.
A un aeropuerto que esté a 2.000, 3.000, 4.000 pies de altura. Mientras más alto, el aire es menos denso y obviamente pues hay que correr un poco más para poder
y despegar. Eso le llamamos density y altitud.
Correcto, sí, son cosas que se aprenden desde el principio, al principio de los primeros días de la aviación, y obviamente es bien influyente, especialmente en aviones pesados, sí, y aeropuertos a altura. Eso es un factor.
Ahora, José, yo estoy mirando aquí, ¿verdad?, las especificaciones del 787. El máximo takeoff weight de esa nave son casi 500,000 libras, brother.
Sí, no, es un avión de
tú sabes, estamos hablando de millón de libras. Sí. En este caso, este avión, como tú mencionaste, un vuelo de 9 horas, debe estar max en combustible, ¿verdad? Tiene 242 personas a bordo, que básicamente yo creo que esa es la configuración de ese avión, sí, más si llevaba carga, que obviamente sí, yo quisiera. ¿Sabes? Estamos hablando de un montón de sí, pesos.
Ha surgido a lo largo de todas estas, ¿verdad?, de todo este accidente lamentable, pues obviamente con las redes sociales, pues se empieza a recibir un influjo de información de cómo estaban los aviones, la calidad del avión por dentro. Exacto. Las condiciones, y pues no sabemos, ¿verdad? No somos quien para decir a ciencia cierta cómo estaban, ¿verdad?, las condiciones del avión, pero nada, me revierto a la información oficial cuando salga, obviamente reiterando que es fuera de los Estados Unidos.
Exacto.
Y estamos a la merced, ¿verdad?, de que hagan ellos su investigación al paso que hay. Obviamente esta persona que sobrevivió al accidente, en la historia de la aviación es la segunda persona que ha podido sobrevivir sentado en el asiento 11A.
Así mismito.
No sé si ha sido pura casualidad, pero...
Así mismito.
Pero no sé, creo que la gran cantidad de gente ahora quiere sentarse en el 11A, pero...
Así mismito.
Pero nada, queremos, ¿verdad?, ser responsables y esperar. Lo que tenemos es lo que hemos mencionado. Lamentablemente, como tú bien indicas, mucho local regresando a Londres, inclusive vemos la foto de la famosa familia.
La familia,
con los,
sí,
con, ¿no?, los tres niños, que esa foto, eso, pues...
devastadora.
Pues, sí, son unas imágenes un poco fuertes, sí, porque pues todos nos podemos ver retratados ahí en algún momento. Pero nada, es cuestión de esperar, y es el primer accidente de un 787 a nivel mundial. El 787 es un avión relativamente nuevo, uh-huh, y es una máquina. El avión es una verdadera máquina.
Sí,
sobre el tiempo dirá, y ya tendremos más información. Las estaremos aquí mencionando tan pronto la podamos recibir.
Sí, y como, ¿verdad?, hemos mencionado al principio, esto es fuera de una jurisdicción de los Estados Unidos. So, ¿qué tiene India o qué utiliza India para investigar estos casos? ¿Verdad? Ellos tendrán su forma de hacerlo, pero si tú mencionaste, el piloto declaró una emergencia de pérdida de
potencia.
Pero él no mencionó si fueron dos motores o un motor. No. O sea, ahora, estos aviones están diseñados para con un solo motor, sí, poder hacer su ascenso, claro, seguro, claro, y regresar y, claro, aterrizar con seguridad.
Claro. Para un avión ser certificado, especialmente en Estados Unidos, todos los aviones tienen que demostrar que después de esa velocidad que mencionamos anteriormente, uh-huh, uno pueden continuar la marcha y hacer su despegue.
Normal.
No, en un motor, obviamente, va a ser un poco más lento.
Claro.
Pero es un despegue controlado y con la suficiente potencia. Obviamente, estos motores instalados en el 787 son motores de respeto. Igual que los del 777 en el otro Boeing.
Eso es así.
Son motores que realmente son...
Mucha energía, bro.
Mucha energía. Están certificados para eso y son probados y comprobados. En muchas ocasiones, esos aviones, cuando están en la factoría... Los vuelan a diferentes configuraciones. Simulan peso, exacto, simulan, sí, les raspan la cola en el piso, simulando que el avión raspa la cola.
Tail strike.
Sí, despegan con un motor, ¿sabes? Hacen un go-around o un sobrepaso con un solo motor. Los aviones son bien capaces. Obviamente, con la comunicación del capitán, justo antes, ¿verdad?, de desenlace exacto, pues eso ayuda mucho. Aunque obviamente las cajas negras, como decimos, son cajas color anaranjado, creo que ya las recuperaron. La persona que sobrevive también tiene muchas cosas que decir.
Definitivamente.
Pues yo creo que van a tener una idea bien concreta, con bastante tiempo, bastante rapidez, de qué realmente fue lo que pasó y qué causó esto. Obviamente no sabemos qué causó, porque el mero hecho de perder dos motores...
Exacto.
Al mismo tiempo, no es una cosa normal.
¿Cuál es la probabilidad, o sea, de que en un despegue tú pierdas tus dos motores?
Lo primero que uno piensa, pero, así, ¿verdad?, como piloto normal de tiempo, es, sí, uno piensa en la gasolina. Gasolina contaminada.
Uh-huh, uh-huh.
Pienso yo. Lo primero que uno piensa es en gasolina, obviamente con estos aviones modernos que hay mucha tecnología y muchas otras tecnologías envueltas, pues te vuelvo y repito, tenemos que esperar, pero uno piensa en gasolina contaminada. Han surgido otras teorías de que si había algo que le dio el avión, no sabemos. Eso vendrá con el tiempo, pero yo creo que yo no recuerdo haber visto otro. El único otro caso que yo recuerdo fue un caso bien famoso, pero no tiene nada que ver con un despegue. Fue un 747 que se introdujo en una nube de ash.
De ash volcánico. Ash,
sí, de una nube de este humo que sueltan los volcanes.
Sí, sí, señor.
Y se le apagaron los cuatro motores.
Un flema, exactamente.
Un flema a los cuatro motores porque obviamente esa ceniza, eso es destrucción total.
Eso es cierto.
Entonces, los pilotos lograron de cuatro, creo que prender uno o dos motores, sí. Y fueron, pues, tuvieron la capacidad de volver a regresar o aterrizar en otro sitio. Sí. Pero si un avión de esa magnitud, de estos aviones modernos, así que despeguen y pierdan dos motores, esa potencia en ambos motores, así realmente no...
Y fíjate, no. José, en el video, en el segundo video que se ve, aunque como tú dices, se ve grainy, pero no se ve sparks, no se ve humo, no se ve nada. No se ve nada saliendo de esos motores, no. Tú sabes, porque en el caso, ¿verdad? Si hubiese ingestión de alguna nave, tú sabes.
Ahora que tú dices ingestión, me traen a colación el accidente de Air Florida en el 82 en el Potomac, que tenían este ice, hielo, y en los intakes de los motores, y no estaban leyendo bien los motores, por ende no le dieron la potencia necesaria para el despegue. Ahí fue, obviamente ese accidente pues es un case study. Y despegaron, y justamente antes de despegar, pues le metieron el puente de la 14 en
Potomac,
Potomac. Y hemos visto los videos, sí, obviamente un poquito de la fuertes, pero sí, eso ha sido ya obviamente causado por hielo. Unos readings que no eran los que realmente el avión estaba falso, y era falta de potencia en los motores, básicamente. Pero esos casos, pues, obviamente, como tú bien indicas, son mínimos o causados por otras situaciones. Ya veremos qué realmente pasó en este accidente.
Las probabilidades, ¿una en un millón será suficiente o será más? Porque la verdad
quizá un poquito más, pero no realmente, de verdad que no son... Este accidente va a abrir muchos ojos y va a traer mucha información. Ya veremos qué pasa en el futuro.
Y vamos a ver cómo ellos manejan, ¿verdad? Claro. Cuestión de la información, como dijimos ahorita, no hay un NTSB, ¿verdad? A menos que los hindúes tengan una entidad que se dedique a eso, pero no lo veo como que, ¿verdad? Pasando...
Yo te digo algo, el avión está siendo utilizado obviamente en Estados Unidos y en muchos países del mundo, que yo estoy seguro que todas las personas que operan este tipo de avión quieren saber qué pasó y están bien pendientes. ¿Han habido otros groundings con este tipo de avión? Pero podemos hablar de eso en el futuro cercano.
Así que, mi gente, tenemos que irnos a la segunda pausa. Queremos, ¿verdad?, enviarle saludos a nuestro colaborador, Carlitos Martínez, ¿verdad? De hecho, este programa muchas veces, o la mayor parte de las veces, se pregraba antes del viernes. Y en el programa de pasado nos enviaron saludos durante el programa. Queremos enviarle saludos al sargento Castro y a su esposa, que durante el programa nos enviaron saludos, ¿verdad? Pero como muchas veces se graba, no, ¿verdad? No estamos en vivo, queremos adelantar y aprovechar este momento para enviarle saluditos al sargento Castro, ¿verdad? Y a su esposa, que estuvieron escuchándonos, ¿verdad?, el viernes pasado, y a todos los demás que nos escuchan, gracias por estar en sintonía. Pero no se nos vaya nadie, que esto no se ha terminado. Regresamos ya mismo.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo
incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Bueno, mi gente, aquí regresando de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay a mi izquierda, Alexis allá en Delaware, que está excusado, y su servidor Jimmy Rivera. Mira, José, hemos visto ahora en el último tiempo, ¿verdad?, después del accidente, de que hay muchas líneas aéreas que tienen este avión en su línea de vuelo, sí, ¿verdad? Creo que, y de hecho, mencionaste fuera al aire que han habido unos incidentitos, gracias a Dios, que son menos fuertes, ¿verdad? Más sencillos, sí, con el tipo, con el avión.
Sí, hubo varias líneas aéreas esta semana, entre ellas British Airways, que diferentes causas. Obviamente, con el tema del accidente la semana pasada, pues obviamente el avión está, como quien dice, bajo la lupa. American creo que tuvo algún tipo de incidente también, nada serio, pero el avión, otras compañías, precisamente Japan Airlines y otras compañías, han decidido poner varias de estas unidades en el piso para hacer ciertas inspecciones. No tengo detalles de qué tipo de inspecciones y de qué están buscando, pero sí está pasando.
Sí, y entonces, fíjate, interesante, otra cosa, ¿verdad?, que quiero mencionar antes que brinquemos al otro tema. Hemos visto que en último tiempo Boeing ha estado pasando por unos malos momentos. Correcto. ¿Verdad? Este avión lleva el nombre de Boeing. Uh-huh. Y entonces los aviólogos y los analíticos, ¿verdad? Los analistas o los whatever, uh-huh, ya entonces quieren entrelazar una cosa con la otra, sí, 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 quieren mezclar esto con algo que no, ¿sabes? Uh-huh. Y no es así, ¿sabes? Esto es un incidente aislado, ¿verdad? Correcto. Como mencionó José, hasta que la investigación no se lleve a cabo, no vamos a saber qué pasó. Uh-huh. Nosotros hemos comentado de videos y de información que hemos visto, hemos leído, tú sabes. Pero hasta que no... Y yo creo que el mejor resultado va a ser cuando las cajas negras, que de este caso... yo creo que me parece que quedaron intactas, porque esas aparatitas están localizadas en la parte de atrás del avión, en el lado, y yo creo que eso fue una de las cosas, una de las pocas cosas del avión que quedó casi intacta.
La cola encima de un edificio.
Hasta que eso no se, ¿verdad? Ellos nos traigan esas cajas negras y las analicen, verdaderamente nunca vamos a saber qué pasó en ese vuelo, ¿verdad? Y tenemos la bendición, entre comillas, ¿verdad?, de que las cajas no sufrieron daño alguno, ¿verdad?, a lo que podemos ver, y que la información está fidedigna, está completa, debe estar clara, y es momento de esperar. Es cuestión de esperar, ¿verdad?, que empiece a salir la información que es, para entonces llegar a alguna conjetura, ¿verdad? Mira, José, yo sigo muchos pilotos, ¿verdad?, que tienen sus podcasts y tienen su... Uh-huh. Y hay uno que yo no quiero mencionar el nombre, que yo lo encontré interesante, pero cuando vi que se me entró, que entró a este tema, y vi unos análisis que hice, yo dije, wow, tú sabes, me pareció a mí que fue bien errático, ¿verdad? Y
creo que estamos hablando del mismo, creo que se retractó luego, ¿verdad?
Y entonces, sí, exactamente, luego en otro comunicado, ¿verdad?, él se retracta, pero mire, mi gente, uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y yo no soy el experto, José es el experto, ¿verdad? No. Yo leo, me gusta leer, me gusta el asunto, me gusta, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con las especulaciones. Sí. En caso, ¿verdad?, cuando hay pérdida de vida, ¿verdad?, uno tampoco puede señalar un dedo y decir, mira, fue culpa de él, porque sí, no puso esto, no bajó esto, o jaló la palanca que no, sí, era, o sí, hizo lo que no era. Sí. No se puede hacer eso. Sí. Se tiene que tener mucho cuidado.
Claro, y estoy contigo 100%. Digo, la palabra experto está, ¿verdad?, me queda grande. Yo, como dije en los principios, hace un par de programas, uno nunca deja de aprender en esta profesión y otras profesiones. So que tenemos que revertirnos a esperar la información oficial y a ver qué sucede, ¿verdad? Y aprender de esto. Nada, esperamos que pues, los familiares de estas personas que pues, trascendieron a otro plano, pues
así mismo
tengan pues, la capacidad de sobrellevar estas pérdidas.
Me parece que el único sobreviviente estaba diciendo que él iba con su hermano, ¿verdad? Y pues no creo que el hermano tuvo la misma suerte que él, ¿verdad? Sí, pero sí. Nuestro corazón hacia la pérdida humana, ¿verdad? Nos sentimos muchísimo, claro. ¿Verdad? Y nos entristece,
claro,
nos entristece. Y es un momento difícil, ¿verdad? Ahora mismo en el mundo de la aviación, ¿verdad? Sí, sí. Dicho eso, José, antes de salir de esto, ¿verdad? El RAT.
Ajá.
Ese aparatito, parece un motorcito de Vinroot, parece un motorcito sí, de botecito,
sí.
Eso se despliega automáticamente sí. Cuando hay pérdida de motor. O sea, no es...
Cuando hay usualmente es cuando hay pérdida eléctrica,
okay.
Ciertos parámetros. Eso puede salir de dos maneras. Por ejemplo, en el tipo de avión que yo vuelo, no desconozco el Boeing, no vuelo Boeing, pero me imagino que obviamente los principios son los mismos.
Uh-huh.
El piloto tiene la capacidad de, con un botón, poderla desplegar en caso de que sea necesario.
Claro.
Claro, siguiendo algunas listas de chequeo, uh-huh, si alguna uh-huh, emergencia uh-huh. ¿verdad? Está en proceso. Obviamente, en esta ocasión va consono con lo que dijo el capitán o lo que logró decir, que han perdido pérdida en power. Ambos motores. Obviamente, sí. Ahí se pierde el power, la potencia, sí. la cuestión hidráulica se va, todo se va. La RATA, como le decimos en el GOT, RAT,
uh-huh,
RAT Ram Air Turbine, sale, como tú bien indicas, debajo del avión y es un abanico, parece un heavy root de motor de bote, pero sí. Dependiendo del tamaño del avión, es algo que lo que a mí me ha sorprendido es la capacidad de sonido que tiene eso.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Sabía que sonaba tan duro.
Yo tampoco.
Suena como un avión, ¿verdad?
Un P-51.
Sí, una cosa así, suena bien duro.
Sí, suena duro. Tiene un sonido particular.
Claro, un sonido bien particular que yo, ¿verdad? Desconocía, sí. Pero... Si sale, no sé si entre 6 y 8 segundos, pues tarda en desplegarse. Obviamente, eso ha sido la clave y el elemento principal para muchas personas, pues desviar sus teorías iniciales.
Exacto.
Esa RATA o el RAT pues puede brindar tanto energía eléctrica y algunos hidráulicos para poder pues seguir operando el avión. De hecho, siempre decimos en el argot que el día que usted vea a esa RATA afuera es porque la cosa está un poco seria.
Uh-huh,
y obviamente
uh-huh.
En este video vemos que el Boeing 787 nunca pudo subir, nunca subieron las gomas.
Exacto.
Había otras teorías de que el piloto en vez de subir los flaps, había subido las gomas. Eso no lo sabemos. Eso pues obviamente cuando escuchemos lo que las cajas tienen que decir, pues ya sabremos. Pero sí, esta tecnología, esto lo han usado múltiples aviones a través de la historia, aviones militares, aviones civiles, y una tecnología que se revierte a los principios de la hélice.
Exacto.
Pero genera, eso es como los abanicos eólicos que vemos por ahí en Santa Isabel y en el sureste de la isla. El principio es el mismo, obviamente es más rápido y le da capacidad limitada al crew para seguir operando cierto lo básico para poder operar el avión y poderlo poner en un sitio seguro.
José, te pregunto. El casco tiene el alternador, que es lo que produce la energía eléctrica.
Correcto.
¿Verdad? Obviamente, el avión pasa igual. Tiene que haber algún source, ¿verdad? Mientras el motor esté prendido.
Correcto.
Que esté alimentando o que esté proveyendo la energía a un alternador, sí, si claro. Se llama alternador, para que esto provea a su vez claro. La electricidad y mueva los hidráulicos en el otro caso. Si no hay potencia.
La RATA hizo su trabajo.
Exacto.
Salió, obviamente.
Salió. Exacto. Pero la RATA, me parece a mí, ¿verdad? Leyendo... que está diseñada para altura. Cuando tú estás en un vuelo crucero, que tienes algún problema eléctrico, tienes algún problema de hidráulico. De hecho, ¿te acuerdas que el famoso incidente del planeador de Air Transat, que en medio del Atlántico el avioncito se quedó sin potencia y pudo aterrizar en una islita en el mismo el centro del Pacífico, del Atlántico, uh-huh. No me acuerdo qué. Y lo que proveyó energía
fue eso.
Fue la jatita.
Exactamente.
Tú sabes, fue el abaniquito que ellos sí. Pudieron comunicarse y pudieron tener
sí.
Lo básico de instrumentación.
Claro, claro.
Pero eso, o sea, una vez si tú no tienes la potencia, no tienes los motores funcionando, ya no tienes energía para suplir a nada. Ni vas a tener el hidráulico, ni vas a tener tampoco eléctrico.
Bueno, si tiene, lo que pasa es que ellos están a baja altura, están despegando,
exacto,
no sé cuánta vuelta puede dar la RATA, pero es como tú dices, altura y a velocidad, pues la rata claro, pues, obviamente produce bien. De hecho, usualmente, ¿cómo le digo? Cuando los aviones están, ¿verdad? En el avión que yo vuelo, por ejemplo, ya a cierta velocidad sobre la pista, cuando se logra aterrizar, ya la rata no es efectiva, entonces el avión se queda como quien dice oscuro, porque baja de ciertos límites, ya no está produciendo
energía.
Uh-huh. Y entonces, pues obviamente, pues ya cumple con su cometido. Pero sí, yo creo que en esta ocasión no le dio mucho tiempo a hacer su trabajo.
Fue demasiado al poco
pero
tiempo.
Pero no nos queremos adelantar, queremos saber eso. Esas ratas una vez salen, son grandísimas, y entonces eso no hay un botón para poderlas, solamente tractar. Mantenimiento, son los que están encargados de una vez el avión esté en el piso, y obviamente bajo su escrutinio, ellos son los encargados de ponerla de vuelta en su lugar y poner todo en orden. Es un sistema que obviamente se revierte a los principios básicos, pero en ciertas ocasiones, como tú bien mencionas, ha salvado el día, eso que es una cosa muy bien importante.
Yeah, y como mencionamos, ¿verdad? Le provee la suficiente energía para las cosas más importantes. Correcto. Además de proveer electricidad, ¿verdad? Eléctrico también uh-huh. Maneja, ¿verdad? Lo hidráulico.
Correcto, los aviones eléctricamente, obviamente, si usted está bajo ese sistema, atrás no va a tener su televisor prendido, los baños van a estar oscuros, exacto. Los galis no van a poder calentar el café.
Exacto.
Eso es una situación de emergencia.
Eso así.
Si se está usando eso. Como dije al principio, el avión bajo ciertas condiciones hace que se deploye, que se salgan solas de su uh-huh. de su cage que está en el fuselaje, o bajo otras condiciones que requieren menos prisa, los pilotos, siguiendo la lista de chequeo, tienen la capacidad de, mediante uno o dos switches o botones, pueden desplegarla también.
José, mencionaste la palabra checklist o lista de chequeo. Uh-huh. Eso es crucial. En la cabina de avión hay una lista de chequeo para todo procedimiento, ¿cierto o falso?
Cierto o falso. ¿Cierto?
Cierto.
Cierto.
O sea, que para cualquier procedimiento
claro.
tienes que sacar el bueno, ahora todo lo tienen electrónicamente.
Sí, estos aviones ya sacan, cuando detectan algo, los aviones automáticamente, hay una pantalla que te dice, esto perfecto. Es lo que está pasando. La lista de chequeo sale ahí, obviamente.
Automáticamente en el CR.
Sale.
Antes era el panfletito que sacaba.
Sí, el papel o el sí. Exacto. Pero todavía, obviamente, la lista de chequeo se coteja.
Okay.
Hay que ir a otros manuales dentro de... Hoy día se usan iPads. Antes eran todos manuales.
Manual.
Y
buscar el mamotreto.
Sí. Y los aviones no se juntaban en las cabinas. Habían 3, 4, 5 libros así de gordo.
Eso así.
Esos tiempos pasaron. Sí. Ahora con un iPad, como el que tiene el compañero Jimmy acá, ahí está todo, los manuales del avión, los manuales de la compañía, todo lo que usted necesita está ahí. Se hace esa lista de chequeo, se hacen eso, y entonces si hay tiempo, se va si hay tiempo, porque a veces es cerca del aeropuerto, se van esos manuales dentro de ese avión, que es provisto por la compañía, y usted sigue. Y usted está corroborando que lo que usted hizo acá...
Exacto. Es consono.
Con lo que... Exactamente. Sí. Claro, si la situación amerita una acción más rápida, pues obviamente una vez uno pues cumple con esa lista que el avión le provee, pues yo creo que con eso es suficiente. Pero sí, a altura y con más tiempo, pues se corrobora con una lista secundaria.
Mira, esto, yo he visto un par de peliculitas, ¿verdad? Que uno ve que los pilotos, ¿verdad? En medio de una emergencia están calm, cool y collective. Y entonces buscan el librito, y mientras el avión está descendiendo, sí. estamos buscando, chequeando, ¿sabes? Yo creo que eso es parte de la disciplina, ¿verdad? Sí.
Ahí es donde el entrenamiento y las sesiones de simulador entran en efecto.
Entran en efecto, exactamente.
Sí, porque antes como que la gente empezaba a hacer las cosas muy rápido.
Exacto.
Cuando uno empezaba a volar en sus primeros días de la aviación. No. Con calma.
Exacto.
Con calma. Es como que contraproducente en la mente de uno.
Sí, señor.
No, pero se ha demostrado que mientras más las cosas se hagan con calma, mejor salen, menos pasos se quedan sin hacer. Obviamente estos despegues, estos aterrizajes, estas emergencias se practican en infinidad de ocasiones.
Claro.
Cada 6 meses o cada 9 meses, dependiendo del programa que tenga la compañía. Y los pilotos en esos simuladores, como se pueden hacer tantas cosas que en los aviones no se pueden hacer, a los pilotos los bombardean con todo tipo de emergencia, desde la más mínima hasta la mayor que usted se puede imaginar.
Yo creo que eso cambió, y tú me puedes decir sí o no, ¿verdad? Después del accidente de Sioux City, cuando lo que llamamos Cockpit Resource Management,
sí,
¿verdad?
Fue, sí.
donde cada cual, ¿verdad? Aún el avión en su situación de emergencia, todos estuvieron, mira, ok, yo voy a chequear esto, tú vas sí. a chequear. O sea, que nadie se volvió loco, gritando, ni jalándose los pelos. O sea, sí. todo fue un procedimiento, sí. todo sí. fue un proceso.
El capitán Al Haynes, que creo que ya, ¿verdad? Lamentablemente ya falleció. Incluso había un training pilot en ese caso
sí, señor.
Del DC-10. Training pilot que estaba sentado como pasajero.
Exacto.
Él se introdujo, vino a la cabina y él tomó parte activa.
Fue parte del asunto.
Sí, creo que él terminó manejando los power levers, lo que los pilotos manejaban. La comunicación con la lead flight attendant, la A, fue excepcional. Sí. Esa calma, esa pasta.
Eso escucho
esas grabaciones y se me quedaron porque ahí se denotaba. El profesionalismo y el tiempo que él se tomó en brindar información a todas las partes.
Y el tipo de vez en cuando se saca un chistecito mongo, pero
correcto, correcto, sí, correcto. El tiempo de verdad,
correcto. Pero lo manejó bien.
Muy bien.
José, tenemos que ir a la última pausa. Regresamos ya mismo. Y aquí, ¿verdad? Es Radio Grito 1200 AM en la frecuencia 93.3 FM, en la frecuencia 92.1 FM HD4 y por Red 93.7 FM en vivo y en directo. Desde los estudios de Pura Energía. No se nos vaya nadie. Regresamos ya mismo.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053.
Bueno, bien, de aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación. José, ya se nos acabó casi el tiempo.
Muy rápido,
estamos en el final approach, ya haciendo, alineándonos a la pista, ¿verdad? Para aterrizar y terminar el programa. Pero fíjate, queremos hacer un, ¿verdad? Queremos hablar de una situación que está pasando ahora mismo en el mundo internacional con respecto a lo que es el conflicto entre Israel e Irán. Y me quiero mantener bien lejano de las cuestiones políticas, sino quiero, ¿verdad? En el programa pasado mencionamos de que la gasolina estaba barata.
Sí, parece que no va a ser por mucho tiempo.
Duró por poco tiempo. Sabemos que ahora, mire, vamos a pagar gasolina cara, ¿verdad? Sí. Pero trayéndolo a este programa, en la aviación, en las operaciones de una línea aérea. De hecho, gracias a Pedro, ¿verdad? A ustedes que no nos pueden ver, ¿verdad? Pero a aquellos que nos pueden ver por las redes, ¿verdad? Queremos hacer unos señalamientos de una gráfica, de una foto que tenemos detrás de nosotros, ¿verdad? Tenemos el mapa de Irán e Israel. Irán específicamente, estamos hablando de que el espacio aéreo sobre Irán está cerrado y clausurado. Para una línea aérea, José, ¿qué implica eso?
Obviamente, al estar el espacio aéreo cerrado, como podemos ver en la gráfica que está detrás de nosotros, pues, significa rutas más largas, más gastos de gasolina.
Eso es así.
Sus calendarios, sus schedules se verán afectados porque obviamente al tener que atravesar otros países, circunnavegar las áreas, que son bien grandes. ¿Sabes?
Exactamente.
Estamos hablando de una extensión de terreno inmenso. Pues, operacionalmente hablando, representa un impacto directo. Obviamente, buscando la seguridad de las máquinas y obviamente las personas a bordo.
Eso es así.
Las líneas aéreas rápidamente y los gobiernos actúan y cierran los espacios aéreos en pro.
Por seguridad.
Por seguridad, obviamente, primordialmente. Pero obviamente, como tú bien me preguntas, el gasto de gasolina, los schedules se ven afectados. Obviamente, un calendario, un schedule, un avión que se iba a reutilizar en cierto número de horas, quizás esté afectado por 2 o 3 horas más.
Claro.
Porque obviamente el avión va a llegar más tarde, etcétera, etcétera. Obviamente las compañías, y especialmente en esta área geográfica, que obviamente todos sabemos que por cientos de miles de años han tenido
desde que el mundo
es mundo. Sí, desde el mundo es mundo han tenido sus conflictos y sus diferencias, ¿verdad?
Mira, la única excepción, José, pero disculpa, que antes se atacaban con flechas y piedras y yo no sé qué más. Sí. Ahora se atacan con misiles.
A distancia. Sí, no, ahí obviamente lo hemos visto por, ¿verdad? Ay, por Dios. Todas las redes sociales y por las noticias.
Mismo.
Como tú dices, sin meternos mucho, ¿verdad?, en ese ambiente político, sí, representa un impacto directo a las líneas aéreas, como todos nos podemos imaginar, y obviamente ahora con el consumo más alto de combustible, porque obviamente estos conflictos, el primer indicio que trae es el alza en el petróleo y la gasolina, obviamente. Ya veremos en los próximos días, ¿verdad?, que cómo va a resultar esto. Pero sí,
ahora, José, impacto directo. Yo pienso, mirando esta gráfica, y vuelvo y hago la aclaración, quizá usted que me está escuchando por la radio no puede verla, pero ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales, sí, ¿verdad?, están pendientes de lo que estamos haciendo aquí. Y disculpándome a ustedes que nos están escuchando y no mirando, pero mire, consígase un iPad, una computadorita, para que en el programa futuro pueda vernos en vivo a través de las redes.
O este, diferido.
Exacto.
Claro.
Este se puede ver más adelante. Pero anyway, esto debe ser un dolor de cabeza para los controladores aéreos. El tú acomodar este montón de tráfico, ¿verdad?, que lo puedes dispersar en un área, ahora tienes que expandir, tienes que mover y tienes que acomodar, yo no sé cómo. Y aquí mirando que esto debe ser de Fly Radar 24, me imagino yo, cómo este montón de aviones, y aquí se ve impresionantísimo, se tienen que acomodar de una forma segura, ¿verdad?, para que entonces puedan obviar el espacio aéreo que se está cerrando. ¿Sabes? Todo eso es un dolor de cabeza.
Sí, no, un dolor de cabeza para los operadores, los controladores, como bien tú lo indicas, las compañías, obviamente, internacionalmente, representan dolor de cabeza para todo el mundo y cubre todas las áreas. Yo, de verdad, que el espacio aéreo, obviamente, que de por sí siempre está congestionado, obviamente, con esta situación, obviamente, los controladores aéreos obviando estos espacios aéreos que están obviamente bloqueados, por decirlo así, pues el trabajo es bien intenso.
Oye, José, ¿te acuerdas de Eastern Airlines con los A300?
Oh, desde luego.
Ellos fueron los primeros, ¿verdad? Ellos fueron los primeros operadores de esa.
Creo que Eastern fue el de los primeros operadores que cogió el famoso Airbus A300. Había un show de televisión en Puerto Rico.
El de Lidia Caro y...
No, Noche de Gala.
Noche de Gala. Que había un anuncio donde se ve el
A300 Raya B4. Que ese avión, yo conozco gente, incluyendo a mí, nos esperábamos ese programa todos los jueves para poder ver ese A300 B4.
Oh, nice.
Bello, todavía está en YouTube, lo puedes buscar, el opening del programa de Noche de Gala.
Pero fíjate, Airbus A300, primero llegó la A320, la tecnología del joystick.
Sí.
Y entonces el A300...
El A300 fue obviamente primero, obviamente en los años...
¿Fue el primero el A300?
Sí, en los años de Easter.
Ok, cierto.
Sí, el A320 vino creo que del 80 y pico, 82, 83, 80 para acá.
Cierto.
Sí, el A300 obviamente es un avión... grandísimo.
Cómodo.
Comodísimo. Creo que no subía mucho hablando con pilotos que lo volaban. Era un avión que, ¿verdad?, comparado con aviones más modernos.
El ceiling.
Sí, obviamente se mantenía cargado, creo que si no bien recuerdo, 33.000 pies, 31, okay. 29, obviamente, pues. Pero un avión que cargaba muchísimo. Y un avión que es raro porque es de los pocos Airbus que tenían
el joke.
Yo conozco gente que lo llegaron a volar con American. en los años...
Sí, sí. Yo volé para el de
sí, 90 y pico. Obviamente la 300, obviamente empezaron con ingenieros de vuelo, esos B4.
Sí, pero eran tres tripulantes sí, en aquel momento.
Sí, después los modificaron. Exacto. Y creo que entonces terminaron con dos pilotos, capitán y primer oficial. Obviamente las variaciones siguieron en la 310.
Que era más pequeño.
Era más pequeñito. Este, sí. Creo que compañías de carga como FedEx creo que tuvieron, o tienen.
Los tienen todavía,
creo que están aficionados, pero entonces después obviamente vienen los más conocidos a la época de nosotros. Los A320, que conjunto con el 737 han sido los aviones que más han construido.
Eso es correcto.
Sí, que más operadores han tenido, o sea, A320. Bueno, obviamente las variaciones de la 320, el 318,
sí,
que era bien pequeñito, 19, 20, 21. Y la cuestión de... aquí está la 300.
Vuelvo y repito, ustedes que nos están escuchando por la radio, haga un sacrificio, consíguese un iPad o un celular sí, inteligente, sí. Mírenos a través de las redes, porque sí, aquí tenemos unas gráficas sí, espectaculares. Sí. Ahora, José.
Ya este es el A300, Rea 600, un poco más grande, exactamente. Obviamente, dos pilotos en vez de tres.
Ahora, es un avión estéticamente hermoso.
Es lindísimo.
Tiene unas líneas un avión, lo que llaman ustedes clean.
Avión clean, correctamente.
¿Sabes? Bellísimo. Hay aviones, ¿verdad? Sí. Todos los aviones son lindos. Es como todos los niños que nacen que dicen que son lindos. Podemos hablar de eso en otro programa, pero sí, es un avión estéticamente hermoso.
Un avión lindísimo,
unas líneas espectaculares.
A300 era un avión bello. De verdad que en los años 70 y 80, lo vimos mucho con todas, muchas compañías, Panam tuvo, Eastern, obviamente compañías europeas también, todas. Pero pues, obviamente, como todo en la vida, pues pasa y vienen aviones más modernos, más pequeños, pero más con aviones con motores más potentes, más cómodos en su interior, etcétera, etcétera.
Fíjate, yo siempre me pregunté por qué ese avión no siguieron, es como el 757.
Correcto.
Fue un avión que debió de haber tenido continuidad,
sí,
¿verdad? Un avión espectacular, con un sí, performance espectacular,
sí,
muy con un récord de seguridad impecable.
Uh-huh.
Y este avión, yo pensé que este avión pudo haber sido uno de los que pudo haber continuado,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y Airbus decidió paralizar, sí, ¿verdad? Y no seguir más con esto.
Sí, sí, sí. Te das cuenta, obviamente, aparte de otros aviones que son obviamente extremadamente grandes, como el A380.
Eso es así.
Que ya es otro tipo de máquina, como quien dice. El A380, pero hemos visto aviones en el pasado como los DC-10, los L-1011.
Eso es así.
Los M-11. Eran grandes, DC-8, aviones grandísimos.
Sí.
Como que las compañías atendieron y atendieron a reducir.
Reducir.
Sí, espacios en aeropuertos, etcétera. Pero sí, hemos visto, bueno, consono con eso, como mencionamos, antes los aviones tenían navegantes, capitán, copiloto, ingeniero de vuelo, navegante.
Eso correcto.
Y entonces, a través de los años se fueron reduciendo, eliminando costos. Hoy día estamos peleando, o ciertas facciones de la aviación están peleando porque ciertas compañías quieren operar los aviones con un solo piloto.
Con un solo piloto.
O sea, de cuatro ya vamos a uno en el futuro. Pues,
exacto.
Pues no creo que eso vaya a ir muy lejos, especialmente en los Estados Unidos. Esa es mi opinión, ¿verdad? No quiero hacer esa aclaración.
Sí.
Pero sí, las compañías en su búsqueda por ahorrar, obviamente, aviones viejos de C8, 747, que eran de cuatro motores.
Eso es así.
Pues vinieron los trimotores, los L-1011, uh-huh, DC-10. Después los aviones de dos motores, como son los que tenemos hoy día.
Eso hace.
777, avión espectacular. La 330, aviones de dos motores
sí,
que cruzan, como quien dice, le damos en el largo del charco. Cruzan los. Están autorizados para.
ETOPS.
ETOPS, Operation Extended Overwater Operations. Están certificados para cruzar de punto A a punto B sobre el agua y tienen la capacidad de, en un motor, pues obviamente continuar su marcha o hacer un diversion a un aeropuerto necesario. Obviamente todo esto pues viene en la búsqueda de, obviamente, de ahorrar dinero.
Eso
y pues de cortar gastos. Como
mira, en este caso atrás, fíjate, Pedro nos puso, de hecho ellos tienen una versión carguera que es sí, Federal. Fue la primera, yo creo que fue una de las primeras líneas aéreas de carga en tener este tipo de avión en la línea, ¿verdad?
Sí, sí.
Y resultó ser una excelente máquina de trabajo, el A300-600F. Ahora, después de este A300, creo que entonces llegó el A330, que era correcto, una versión un poco más agrandada de este avión. Sí.
Para personas que vuelan A320... o la 330, yo he conocido muchos pilotos que han volado a 330, me dicen, obviamente la 330 y la 320 son similares en la cabina, entonces uh-huh, se sienta y bien similar, solamente hay dos o tres switches en la cabina que son diferentes. Obviamente la 330, un avión grandísimo,
sí,
doble pasillo,
sí,
es un avión bien grande, pero en la similitud de los pilotos es básicamente el mismo avión. Muchas líneas aéreas de Brasil lo tienen.
Sí, señor.
Y muchas otras líneas en Europa lo tienen. A 330 acá en Estados Unidos.
Fíjate, Delta.
Delta, cuando
Delta
hicieron el merge
con
Northwest.
Con Northwest.
Pues, adquirieron unos cuantos, no sé si todavía
American,
tienen.
Cuando United, cuando United, perdóname, cuando, ay, bendito. Con US Air,
sí.
Que US Air tiene una flota grande.
Correcto.
De hecho, yo creo que América empezó a integrar los Airbus a su línea cuando ellos adquieren US Air, porque American antes del merge con US Air no tenían Airbus en la flota. Y entonces una vez ellos adquieren US Air, entonces empiezan a integrarlo.
Sí, yo creo que la 300 entró con American en servicio.
Perdóname, si tú tienes razón.
8889.
Cierto.
Yo era rampero en American para ese tiempo y me acuerdo de haber visto stickers que decían que el Airbus estaba cerca.
Cierto.
Y estoy hablando para la fecha 8889, pero ciertamente ha sido un avión que tuvo muy buen resultado y ahora las versiones cargueras, como tú bien informas, pues le ha extendido la vida a ese tipo de fuselaje.
Ahora, el A330, te digo, si el A300 era un avión hermoso, yo para mí el A330 también es un avión espectacularmente.
Sí, son aviones bellos.
Espectaculares.
Sí, son aviones muy bonitos. De verdad que la Airbus en ese aspecto, pues la ha puesto en la China, como dicen.
Estamos hablando entre Corvette y Porsche. Yo me voy ahora, me voy a coger el Porsche.
Me gustan los colores.
Me gustan así mismo.
Claro.
Mira, José, se nos acabó el tiempo.
Demasiado poco tiempo,
¿verdad? Pero la hemos pasado bien. Claro. Y nada, agradeciéndoles a ustedes ¿verdad? A ustedes que nos sintonizan cada viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y siempre dándote las gracias. Ya, ¿verdad? Definitivamente ya José Garay es parte de este asunto.
Hasta que no me quieran más.
No, ya usted es parte de este asunto, ¿verdad? Y estamos sumamente agradecidos porque lo que estás trayendo al programa es espectacular. No,
para mí es un placer, trato de hacerlo, ¿verdad? Lo
mejor posible. Al igual que Alexia, ya en la distancia, Alexia también, la aportación de Alexia ha sido fenómena, ¿verdad? Y me parece que este programa ha subido unos nichos, ¿verdad? Desde que los tenemos ustedes aquí. So, nada, estamos súper agradecidos. Un viernes
más.
Gracias,
Jimmy.
Así que, José, nos vemos el viernes que viene.
Nos veremos. Muchas gracias, agradecido siempre.
Gracias a ustedes. Pedro, gracias.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.